At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.
Muy buenas tardes, queridos amigos, queridas amigas. Este programa especial, 18 horas, programa especial aquí en radiodiversidad.com y con una persona excelente y sobre todo que venga esta tarde a estar con nosotros, pues es un lujo y lo voy a presentar ya directamente. Don Jesús Martín Blanco, muy buenas tardes.
Buenas tardes, amigas, amigos. Y aquí estamos esta tarde para hablar de discapacidad, para hablar de derechos y para hablar de inclusión.
Yo, fíjese, nos tuteamos, ¿no?
Tuteámonos, por favor.
Además, ya has estado en la otra radio. Otros compañeros de Conecta con nosotros, con lo cual un placer volverte a recibir. Fíjate, yo hablamos por el camino que he conocido a muchos directores generales de la discapacidad, pero cuando te voy a presentar te he dicho, has cambiado el nombre, ¿no? Ahora ya no es director general de las personas con discapacidad. ¿Cómo se llama ahora la dirección
general? Ahora se llama Dirección General de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Las palabras cobran un sentido también en la hoja de ruta que va a marcar este centro directivo, y ahora cambiamos el nombre la pasada legislatura, porque en este ministerio tenemos que hablar indisolublemente de dos cuestiones, que son de derechos y de personas.
Me figuro que harías bien el trabajo, porque ha habido otro gobierno. Yo no sé si tu jefe sigue siendo el mismo, ¿no? Que no estoy muy enterado de los temas políticos, pero
pues
ha habido cambios.
Ha cambiado el ministro, la secretaria de Estado, y bueno, pues he revalidado, pero ha sido una cuestión también mía, porque bueno, o sea este tipo de puestos requieren un sacrificio de tu tiempo personal y de tu vida personal importante, pero bueno, al final creo que si tu país te da una oportunidad de hacer las cosas y de contribuir a mejorar la vida de gente como yo, que soy una persona con discapacidad, pues hay que decirle que sí a tu país.
O sea que, pero me refiero a que lo harías bien, porque eso siempre pasa a un director general. Bueno, hay que aclarar un poquito, aunque no vamos a ir a otro programa, hiciste aquí, ¿por qué no nos cuentas mientras que llega Amadeo Arribas, que ha llegado a tiempo esta tarde de martes, por qué nos cuentas un poco tu trayectoria? Porque tú no es que de repente te hayas metido en esta dirección general, en el CERMI, en muchas instituciones.
Sí, yo llevo más de 20 años trabajando en el activismo de las personas con discapacidad. Primero estuve trabajando muchos años, casi 20 años, en la Confederación Estatal de Personas Sordas, pues llevando diferentes responsabilidades, y luego, bueno, pues he estado también trabajando, llevando el tema de derechos humanos en el CERMI, y sobre todo que llevo ya 50 años viviendo en el cuerpo de una persona con discapacidad. Entonces la discapacidad forma parte de mi vida personal, pero también de mi vida profesional. Entonces, bueno, pues eso llevó a que la ministra Belarra y el secretario de Estado, Nacho Álvarez, pues confiaran en mí para este puesto a mitad de la pasada legislatura, y el ministro Bustinduy pues me haya vuelto a encomendar que siga al frente de este centro directivo.
Amadeo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás? Aquí estoy sentado con usted.
Bueno, además,
con el director general.
Que tú querías llegar hoy deprisa y corriendo. Y dice, yo esta tarde llego aunque solo sea para saludar. Además, le he contado la clave. Me he atrevido a preguntarle y ha sonreído, por tanto, lo voy a decir en directo. Digo, Amadeo, ¿estás contento? Porque siempre que viene gente importante, dice, siempre soy el más bajito. Y hoy no vas a ser tú en la foto el más bajito.
No, es verdad.
Hoy vamos a tener otra nota también de diversidad.
Sí.
En este caso, mi cuerpo, pues yo soy una persona con una displasia ósea, para que los oyentes lo entiendan. Y bueno, pues aquí, bueno, la discapacidad se trata de eso.
Pues fíjate, don Jesús, se traía aquí, Amadeo, te traías unas preguntas que no nos ha dado tiempo a planificar.
Unas preguntas, sí. A ver si
me pillas en un marrón. Venga, que como esto es en directo.
Venga. En el caso concreto de las personas con problemas de salud mental, ¿existe todavía a día de hoy numerosas vulneraciones de derecho. ¿Cómo valoras la solución actual de este colectivo?
Pues evidentemente las personas con problemas de salud mental es uno de los ejes que va a pivotar todo el tema social y de salud en esta legislatura. El presidente Sánchez lo anunció, que va a haber un pacto por la salud mental en este país. Yo creo que ha sido la hermana pobre de las políticas sanitarias en este país, y junto con la ministra García, pues debemos poner en marcha políticas sólidas donde las personas con problemas de salud mental estéis en el centro. Uh-huh. Eso significa que no haya un tercero que decida sobre vuestras vidas, sino que seáis vosotros lo que decidáis sobre todos los tratamientos que os competen, sobre dónde queréis vivir, cómo queréis vivir. Tenemos ya una estrategia de salud mental, un plan de acción, pero creo que hay que seguir desarrollando. Se ha creado un comisionado especial que está residenciado en el Ministerio de Sanidad, directamente vinculado a la salud mental, un comisionado para la salud mental, y yo creo que todos estos instrumentos van a permitir saldar una deuda que tenemos con la salud mental en este país. Desde el punto de vista de la persona, pero también desde el punto de vista de la política pública. Creo que hay que... No me gustan las expresiones taurinas porque soy animalista, pero como dicen los no animalistas, hay que coger el toro por los cuernos, no hay que dejar este tema en un vacío de política pública, sino que hay que darle un abordaje y sobre todo una respuesta sólida y solvente.
Oye, Amadeo, ¿te has quedado sorprendido? ¿Cómo se te hace el director general de los derechos de las personas con discapacidad?
Bueno, y ahora tengo otra pregunta también. En su opinión...
Tuteame, Amadeo.
Entonces,
además,
perdón.
Eres mayor que él. Te voy a contar, director... Tiene la tarjeta dorada de Renfe, ¿eh? Sí. Eso es un lujo
la
y una clave.
La tengo caducada
todavía. No se lo gastaste otros 6 euros que vale.
La tendrá por discapacidad, no por mayor.
No, por discapacidad.
Ah, claro. Yo hablaba de mayor de 60 años.
Las personas con discapacidad también tenemos derecho a la tarjeta dorada.
Que te sale más barato a ti viajar que a mí, granuja.
6 euros.
6 euros vale la tarjeta.
Vale la tarjeta.
Que, por cierto, yo el día que fui, cuento la anécdota, recuerdo, tú como no la tienes, que eres joven, pues no has tenido que ir a Renfe por
eso.
¿La has tenido también?
Sí. Cuando he podido, la he tenido, claro que sí. O sea, son medidas de acción positiva que vienen precisamente a saldar esta deuda histórica de discriminación que vivimos en las personas con discapacidad.
Pues yo, como persona mayor, pues fui a sacarla, me cobran 6 euros y le digo, pero un cartón me da. Y dice, pues 6 euros que quiere. Amadeo, vamos con la segunda. ¿Qué ha llegado hoy así fuerte?
Mira, te digo... En tu opinión, te he dicho de tu opinión,
muy bien, Amadeo.
¿Qué aspecto sería necesario para que la atención comunitaria en salud mental fuese una realidad?
Pues evidentemente, primero, determinación política, y eso lo tenemos. Es decir, aquí los fondos, estos europeos que vinieron con el tema de la pandemia, que se llaman los fondos Next Generation, fuimos el único país... Y este ministerio, el Ministerio de Derechos Sociales, ha dedicado un componente, que es una parte de esos fondos, para que la audiencia nos entienda, a el tema de cambiar la forma de cuidar en este país. Eso significa que ahora la forma de cuidar de este país, a partir de ahora, porque ahora os explicaré cómo lo vamos a hacer, significa que no haya un tercero que decida dónde Anselmo tiene que vivir, a qué hora tiene que comer y con quién tiene que dormir, sino que debe ser Anselmo el que determine todas esas cuestiones que van a afectar a su vida. ¿Qué estamos haciendo con esto? Estamos diseñando, justamente ahora vengo del Ministerio de Vivienda, porque estamos ya hablando con todos los ministerios para llevarla cuanto antes al Consejo de Ministras, una estrategia estatal de desinstitucionalización. La desinstitucionalización, lo saben mucho las personas con problemas de salud mental, pues les afecta directamente a sus vidas. O sea, cuando hay algún problema, pues se producen internamientos voluntarios al margen de su voluntad, o algunas personas han vivido toda su vida en espacios psiquiatrizados. Con lo cual, esta estrategia va a darle la vuelta, o para eso nace, porque es muy ambiciosa, a darle la vuelta a esta forma de proceder con personas con problemas de salud mental, pero también con personas mayores, con personas que viven en la calle, personas en situación de sinhogarismo, con niñas y niños que no tienen familia. ¿Y cómo lo estamos haciendo? Lo estamos haciendo de una manera no solo poniendo en un papel cómo hay que hacerlo, sino que primero estamos probando esos proyectos de desinstitucionalización. Es decir, hemos hecho una inversión muy importante con diferentes organizaciones de mayores, de personas con discapacidad, de personas en situación de sin hogar, de niñas y niños, para que nos digan en cada contexto cómo deben ser esos tránsitos a la vida en la comunidad. Uh-huh. Esas experiencias y esos proyectos pilotos que hemos empezado a desarrollar desde el año 2001 nos están dando ahora información muy valiosa para que luego eso podamos convertirlo en una política pública. Es decir, vamos a tener, y ya lo tenemos casi finalizado, ahora queda una ronda porque para que lo tengamos todos en la cabeza, las políticas públicas de servicios sociales son de las comunidades autónomas, dependen de las comunidades autónomas. Y ahora vamos a trabajar con las comunidades autónomas para explicarle esta estrategia de desinstitucionalización, que no es otra cosa que la gente en situación de vulnerabilidad, muy concretamente las personas con problemas de salud mental, puedan decidir cómo es su vida. Una cosa tan cotidiana que deciden las personas sin discapacidad, como me quiero acostar a las 9 de la noche, o quiero cenar sopa, o quiero cenar fruta, eso no pasa con muchas personas que viven institucionalizadas. Y eso tenemos que cambiar.
Pues te voy a dar una sorpresa, Amadeo, que me acaba de comentar el director antes de que llegaras.
Venga,
no vamos a tener ningún oyente en este momento que escuche lo que vamos a decir, no. A no ser de la Federación AICE, que son los de implantados cocleares. Pero van a hacer una radio para personas sordas. ¿Cómo te quedas, Amadeo?
Pues anonadado.
Anonadado. Pues vamos a dejar la salud mental y vamos a hablar de este colectivo también tan numeroso y sí. Que también tiene
Yo tenía otra, pero
sí. Sí, bueno, dale, dispara, Amadeo, luego hablamos de la radio.
Venga, en España la tasa de empleo de las personas con problemas de salud mental, el 16,9, es la más baja de todas las discapacidades. En tu opinión, ¿tiene esto que ver con el estigma que todavía sufre este colectivo?
Absolutamente.
¿Sí?
Absolutamente tiene una incidencia muy importante en el estigma a la hora de que una empresa contrate a una persona con problemas de salud mental. Tienen que ver también otros factores, que es capacitar a esas personas con problemas de salud mental para que sean competitivos en el mercado de trabajo. Si tú partes de una formación escasa, pues no vas a poder competir a un puesto, sobre todo a un puesto que exige cualificación. Para eso estamos destinando 5 millones de euros cada año en una convocatoria de ayudas para que las personas con discapacidad puedan realizar su proyecto académico, su proyecto educativo en condiciones de igualdad. Le pagamos intérpretes de lengua de signos, asistentes personales, preparación de oposiciones, programas de movilidad, pero también hay que hacer unos cambios en este tipo de cuestiones para evitar ese tipo de discriminaciones provocadas por el estigma. Sí, Amadeo, no sé si querías comentar.
No. Sigue.
Sí, que estamos trabajando, hicimos en la pasada legislatura un libro blanco sobre empleo y discapacidad. ¿Por qué? Porque el marco laboral que tenemos a día de hoy viene de los años 80. Mm. Viene de la LISMI y entonces el mercado laboral ha cambiado sustancialmente. Es un mercado más globalizado, es un mercado laboral más digitalizado. Las personas con discapacidad empezamos a tener más competitividad. Entonces, pues ese libro blanco ha arrojado unas conclusiones que ahora ya estamos trabajando con el Ministerio de Trabajo para convertirlas en cambios normativos.
Cago en la leche. No, si te pillara esto hace 20 años, fíjate, claro, sí, era la tuya,
sí.
¿No?
Sí.
Pero no, eso no significa que a una persona que tú ahora, Amadeo, quieres prepararte una oposición o quieres, por ejemplo, hemos incrementado al 10% la cuota de reserva en el empleo público. Hemos aumentado 3 puntos más con respecto a la anterior ley que como sabéis estaba en el 7%. Pero si tú quieres estudiar ahora una carrera y demás, desde el Real Patronato con Discapacidad te vamos a ayudar.
Sí, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Vamos con lo de los sueldos, bueno, Amadeo, que te he visto tuyo muy lanzado.
Perdón,
la...
perdón, señoría, ya no hay más preguntas.
Ya no hay más preguntas, ya está.
Yo espero que te haya quedado claro lo que te he explicado.
Sí.
Y le haya quedado también claro la audiencia.
Totalmente.
Oye, lo de los sordos. Eso Amadeo a mí me ha dejado palmado, ¿eh?
También.
Venga, pero cuéntanos.
¿Cómo puede tener un canal de televisión?
O de radio, ¿no? o de vídeo, vamos a ver qué es.
Para los sordos.
Pues mira, estamos en 2024 y estamos hablando de inteligencia artificial, de cuestiones muy punteras en el ámbito de la tecnología. Y un medio de comunicación que ha acompañado a la humanidad durante toda su existencia, como es la radio, ha estado vetada para las personas sordas. Personas sordas no han podido escuchar a Luis del Olmo, a Julia Otero, a grandes referentes de nuestro país. No pueden hacerse eco de todo lo que pasa en la radio. Por tanto, a través de nuestro centro de subtitulado y audiodescripción, empezamos ya el año pasado y esperamos acabarlo en este año, una experiencia con Radio Nacional de España para que la radio, a través de un aplicativo que también tiene su base en la inteligencia artificial, pueda convertir la radio en directo, que ese es el reto, a través de subtitulado, a través de un dispositivo móvil. Evidentemente, una persona que no oye no va a oír nunca. O sea, digo personas que tengan una... Entonces, pues a través de otro medio, que es el subtitulado, pasa igual que con la tele, una persona sorda necesita el subtitulado, pues aquí lo vamos a hacer ahora con la radio también en directo. Y ya lo tenemos bastante avanzado, lo anunciamos el año pasado precisamente en este Día de la Radio, y bueno, pues yo le he pedido al equipo técnico del CESIA, del Centro de Subtitulado, que siga avanzando y pensamos que, bueno, a ver si podemos en diciembre ya tener un prototipo muy implantado.
Yo recuerdo la anterior radio, y en Radio Barandilla también hemos hecho algún programa con personas sordas para que los oyentes lo sepan. Es que es muy difícil comunicarte con ellos, entonces tiene que venir siempre un intérprete.
Claro.
Lo digo un poco como ejemplo, o con Telecinco aquella vez que hicimos esa serie de reportajes, porque no nos da tiempo de ponerlo hoy porque es un día muy especial, pero claro, tú entras a un bar y directamente le pides una cerveza, te entiende perfectamente el señor, puedes comunicar con la gente, y claro, cuando entra una persona sorda a un bar, es que es otro mundo.
Totalmente.
No oír nada, tenerte que dirigir muchas veces al caballero.
Bueno, las personas sordas son muy diversas, hay personas sordas muchas, usuarias de lengua oral, otras usuarias de lengua de signos, otras que llevan implantes, otras que llevan audífonos, otras que, o sea, por eso nosotros hemos regulado una ley que hay en este país, que es la ley que reconoce las lenguas de signos y regula los medios de apoyo a la comunicación oral, para que una persona sorda pueda elegirlo todo. Es decir, que no clasifiquemos a seres humanos, que si hay alguna persona sorda que es usuaria de lengua de signos y quiere usar audífonos, pues adelante. Porque, insisto, aquí otra vez ponemos en marcha esto de la persona en el centro. La persona en el centro tiene que estar en todas las políticas públicas que se desarrollan en este país.
Amadeo, ¿alguna pregunta antes de terminar este programa que tengas por ahí en mente? Aprovecha que tienes al director aquí.
No, le iba a preguntar que ya me ha dicho que cuando emiten por primera vez, para diciembre, ¿no?
Vamos a intentar que para diciembre esté el prototipo desarrollado.
¿Y eso será algo que sirva para otras radios también, por ejemplo, para Radio
todas,
Diversidad, podrá escuchar una persona sorda para este
todas,
programa?
Porque esto va a ser un aplicativo que desarrolla lo público. Y nosotros, todo lo que desarrollamos de lo público, está a disposición de cualquiera.
O sea, esto va a ser
sin
como
cobrar.
Los teléfonos va a ser como para los ciegos, que les transformó la vida,
eso,
¿no?
Eso es.
Recuerdo que quien tenía novia no podía, muchas bromas con muchos ciegos lo hemos hecho, antes no podías comunicarte pues para que no te miraran el WhatsApp.
Sería interesante.
Así que cuando lo tendremos desarrollado, pues también lo pondremos a disposición de vuestras radios, si lo necesitáis, para que también las personas sordas puedan seguiros.
He visto desde el CERMI, desde tu área también, yo recuerdo cuando estuvimos con Luis Cayo, que sacamos el teléfono contra el suicidio, una de sus preocupaciones, que ahora ya el 024 lo tendrá más adelantado, nosotros hablamos del 2018, que recuerdo que Luis Cayo me decía, oye, ¿habéis pensado en las personas sordas? Sí, sí.
Pues eso fue una de las cuestiones que cuando pusimos en marcha el 024 tuvimos claro, porque hay muchas personas sordas con problemas de salud mental. Uh-huh. Entonces, bueno, pues el servicio es 24 horas y está disponible en todos los canales accesibles, a través de lengua de signos, texto, etc.
Y ya para terminar, director, ¿cuál es la tarea dentro de todas esas cientos de tareas que tienes? ¿Cómo podrías calificar la Dirección General de los Derechos de Personas con Discapacidad? ¿Cuál es un poco vuestra actividad?
Pues nuestra actividad es una actividad, o yo siempre digo que es una dirección bisagra, porque tienes que llamar a todas las puertas del gobierno, de la administración, para que incluyan dentro de su acción a la discapacidad y a la accesibilidad. Ahora vengo de hablar con Vivienda, hablaré con Educación, hablaré con Cultura, porque la discapacidad no está solo residenciada en esta unidad. Esta unidad tiene que hacer de embajada para que todas las cuestiones vinculadas a cultura, a medio ambiente, a salud, tengan en cuenta la dimensión de la accesibilidad. Luego sí que tenemos una agenda propia en materia de accesibilidad, pues vamos a desarrollar ahora. Eso, Amadeo, a vosotros os interesa mucho, a las personas con problemas de salud mental. Vamos a desarrollar ahora un real decreto de condiciones de accesibilidad cognitiva. Entonces, bueno, pues eso es una agenda propia del Ministerio, pues para que las personas con problemas de salud mental, pero personas mayores, puedan entender un diagnóstico médico, puedan entender una sentencia, puedan entender a un juez, a un procurador, porque muchas veces nos hemos encontrado con situaciones de desprotección en el acceso a la justicia de personas que por no entender a su abogado, al fiscal, al procurador, han acabado en la cárcel.
Pues un placer, director, tenerle aquí.
Señor Jesús Martín Blanco.
Exactamente.
¿Lo he dicho bien?
Perfectamente.
Bueno, pues nos vamos a despedir con un poquito de música. No se vayan ustedes porque luego a las 7 tenemos un programa especial. A las 8 les vamos a recomendar que escuchen los tobillos, ¿verdad? Qué importante es la columna. Pero los tobillos de la Tabla Lastrada, vamos a hablar de los pies, de los tobillos. Sí. Y después terminamos a las 9 de la noche. Luego seguiremos con más programas, pero terminamos a las 9 de la noche para hablar de cultura, de libros, Amadeo, que mira que a ti te gusta leer, ¿eh?
A mí sí, a mí, mira que no me gustaba antes.
Sí, se lo he contado al director fuera del micrófono que antes no te gustaba leer.
No me gustaba leer, pero desde que he aterrizado a esta radio, pues ya, leo.
Pues ahora, Amadeo, sabes que ahora la accesibilidad cognitiva ya es un derecho, a partir de ahora ya tendrás muchos más libros y materiales que podas entender y que podamos entender todas y todas, porque a veces, bueno, pues nos cuesta en el lenguaje para que sea inclusivo.
Pues director, un placer, de verdad,
un placer
muchísimas
siempre
gracias.
Siempre para mí de darme la oportunidad de que me podáis escuchar y de dar voz a cosas que a veces no salen en las portadas de los telediarios, pero que son importantes porque todos tenemos cerca a una persona con discapacidad.
Pues nada, Amadeo, nos vamos a este programa especial de hoy y seguimos con la radio, con buena música.
Muy bien, hasta ahora.